Molly, entrenador de Lu Mantequera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Que tú jugabas aquí, ¿no? Al ladito de donde estamos.
Justo, había un campo que lo hacía un campo de fútbol, los chicos de aquí, eran amigos, yo trabajaba aquí en un hotel y coincidíamos, de hecho me traía amigos míos de Málaga, nos veníamos a jugar partidos por la mañana. Bueno, esto ha cambiado, 40 años, esto era otra cosa. Y si me dice 50, bueno, eran chabolas.
Ya si te digo 60, ya no, ¿eh?
No, ya no. 60 ya digo mi edad, ¿no? Pues.
Claro, pero sí que es verdad que ha cambiado mucho. Pero
esto ha cambiado mucho. Esto
¿pero era... tú eras de aquí o has vivido muchos años
no,
aquí?
No, me he criado aquí. Me he criado aquí por los trabajos, desde los 14 años trabajando hasta que me fui a la mili, ¿no? Entonces he trabajado en Torremolinos, conocí a todo el mundo de aquí, después jugué en el Torremolinos de fútbol, cuando estaba en tercera división. Y bueno, prácticamente la edad de joven, después las discotecas y todo. Bueno, lo que había antes era muy bonito, era otra época, otra forma, pero divertida y sana, ¿eh?
Era distinta, ¿no? Y,
distinta total.
Pero mira, también por aquellos entonces eran los nacionales los que venían, ¿no? El resto de las comunidades eran los que se venían.
No, la Guardia Civil, los picolecos iba con la capa. Y a lo mejor nos quedamos unos compañeros, unos amigos aquí en la playa a dormir, nos traemos una manta de su casa, nos echaban la linterna, buenas noches, casi por aquí. Pues nada, tenemos que identificarnos y nos dejaba y se iban.
Sí, porque antes sí se podía dormir en las playas. Yo me acuerdo haber pasado veranos, pero vamos, de 2 semanas incluso más en la playa, en tiendas de campaña con mis padres, primos, tíos y demás. Y antes no pasaba absolutamente nada.
Pero eso ya...
Claro.
Eso ya pasó.
Eso ya ha cambiado, ¿eh? Pero bueno.
Eso ya es muy difícil que vuelva.
Es que ya quitando el día de San Juan, quitando el día así, algún día puntual, no hay moragas. Ya la palabra... Es más, hay chavales, no evidentemente Fran o Juan Antonio, que ya tienen una edad, pero los que vienen de más atrás que no saben la palabra moraga ni lo que es. Y te caen 20 años cuando hablas con ellos.
¿Ya no hay moragas?
Ya no hay moragas. Yo voy a decir una cosa, una fechoría que seguro que hemos hecho todo. Ir a comprar a cualquier supermercado y llevarte el carrito para que te sirva hasta la moraga, que luego al día siguiente lo devolvías, pero te ibas con tu carrito hasta la playa. Eso lo hemos hecho. Si no has hecho eso,
no.
Eso no has tenido infancia, lo siento.
Que no. Esas cosas no se hacen, Juanje.
No, se hacían ya.
Sí, pero pues no sabía. Hombre, a ver, ahora con el tema de la pandemia, de la distancia social y
No,
y
no,
demás,
pero ya no es por la pandemia, César. ¿No? Se ha perdido tampoco, ¿no? Las moragas como tal. Hay algunas, pero no era como antes, que te ibas a la playa cualquier noche de verano en Málaga y veías a los chavales camelando, ¿no? Que diría el Fari, ahí en la playita.
Claro, o sea, ahora no podemos ver, por ejemplo, escapadas de Tete cuando era, no Tete Morente del Málaga, ¿no? Sino de Tete cuando era jugador de... que alguna trastada seguro que ha hecho, alguna seguro que sí.
Ya he prescrito, alguna nos podría contar algún día de estos.
Claro que sí, lo hemos traído de hecho para eso, para atracarle. Tete, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Uy, espérate, que no te... Que creo que estaba por aquí. Ahora sí.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Que sí, ¿no? Alguna trastada sí que has hecho, ¿no?
Eso dicen todos.
No, yo era de Moraga también. Yo la palabra Moraga era de Moraga y verdaderamente era un gustazo, ¿no? Sobre todo porque empiezas a recordarla y estamos hablando de nuestra juventud, ¿no? Y entonces pues añora todos esos momentos y esas amistades, ¿no? Que eran otros tiempos, ¿no? Sí que es verdad que ahora se está perdiendo eso porque yo... como dejan las playas después al día siguiente, yo creo que eso ha tenido mucha repercusión en los últimos años.
Es que esa es otra, ¿eh? Antes, a ver, no es por echar la culpa ahora a los jóvenes de ahora, pero sí que es verdad que antes se tenía más cuidado con muchas cosas. Antes se respetaba todo mucho más, que también se hacían sus cosas malas, evidentemente, sus fechorías y demás, pero no es como tan viva la vida, viva la pepa como ahora, ¿no? Y estas cosas yo creo que parece que las hemos perdido, ¿eh?
Antes nos divertíamos de otra manera. Antes te divertía y al otro día te acordaba de lo que había hecho. Ahora se divierten y le preguntan y, bueno, como era todo de botellón, pues no se enteran. Y bueno, y tengo que decir otra cosa, ¿eh? Que ahora mismo, donde estamos nosotros ahora mismo, aquí hacían la feria de la Carihuela, ¿eh?
¿Aquí?
Aquí mismo.
O sea, la plaza de San Ginés...
Esto era el recinto ferial de una caseta y eso lo puedes preguntar a los vecinos.
Bueno, ya sabéis, aquí cuando viene Molly, por ejemplo, muchas veces no hablamos ni de fútbol sala, ¿eh? Hablamos de otras cuestiones de la vida y demás, ¿eh? De esas que también nos gusta, oye.
Es que me encanta recordar, mi tío.
Claro que sí, pero bueno, y yo creo que a mí también, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahora hay que hablar del presente, ¿eh? Y un presente
pues sí.
que la verdad, Tete Molly viene muy bien, ¿no? Pinta muy bien porque otra vez el equipo está en primera división. qué gustazo eso de decirlo, ¿no? Que Luma Antequera está en primera.
Pues sí, y además, una vez que desciende, lo ves muy complicado. O sea, te van todos los jugadores, se van jugadores a primera división, te dejan tirado. Bueno, ellos buscan su interés y la mayoría son jugadores que firmamos de otro año. Se va, nos deja y ahora tiene que rectificar otra vez, hacer otra vez otro equipo para intentar de hacer buena campaña, no intentar ascender, que es que eso no te lo plantea en principio. Pero ¿cuál es el objetivo que dijimos? Y lo dijimos aquí también, que el objetivo era meternos en playoff, no era otro. Y bueno, pues, pero nunca pensando en que íbamos a tener una respuesta tan buena, ¿no? Para la afición, para el equipo y para todo. Y así ha sido. Bueno, yo digo también que con la ayuda del míster, de Tete, que está hecho ya un experto, ¿eh? Lo tengo que decir aquí porque gracias a él, pues el equipo trabaja la estrategia, táctica, son geniales. Y la culpa es de Tete.
¿Cómo sufrimos, Tete? En algunas acciones del partido del ascenso, sobre todo cuando apretaban ellos al final, cuando ya. Pues yo estaba en mi casa celebrándolo y de repente veo que aprietan en el marcador y de verdad me puse a temblar allí, no, se me enfrió hasta el café aquella tarde.
Pues sí, es lo bonito que tiene el fútbol sala, ¿no? Que no te deja relajarte en ningún momento y por el bien nuestro al final no fue tragedia, ¿no? Pero sí que es cierto que todos estábamos cuando quedaban dos minutos en primera y cuando nos metieron dos goles seguidos todos miramos para adentro y dijimos, cuidado, ¿no?
Pero yo recordó los fantasmas, César, del descenso último.
Sí, correcto.
¿Os acordáis cuántos partidos nos remontaron?
Es lo que iba a decir.
Segundos finales y demás. Que las últimas, todos los fantasmas, vaya.
En los últimos segundos, ¿cuántos puntos se llegaron a perder en esa primera temporada que estuvo Luma Antequera en primera, ¿no? Porque ya en la siguiente no tanto, ¿no? Pero en esa primera, creo que fue. Pues no sé si fueron 5 o 6 partidos que se perdieron o...
Llegamos
no,
a hacer
mucho,
la...
Muchos puntos.
Llegamos bueno. A hacer la pieza Molly, me acuerdo perfectamente, 15 puntos.
Sí, señor.
15 puntos.
Sí, señor.
Que si lo hubiésemos sumado, ya no solo los que hubiésemos conseguido la permanencia, es que hubiésemos estado a lo mejor hasta mirando
cerca
a playoff.
Cerca de playoff, exactamente.
Cerca, seguro.
Vamos, es que el resultado de ir ganando 1-5 en Santa Coloma y empatarnos a falta de 0 segundos...
Con la bocina.
Con la bocina. Con la bocina.
Dices que me acuerdo perfectamente, por eso me venían todos los fantasmas.
Yo tengo una anécdota y se la cuento a los chavales ahora cuando vienen, cuando estaba hablando si han visto cosas raras que han pasado. Bueno, yo he jugado 25 temporadas, ¿no?, entre primera y segunda división. Y en ese año concretamente, sabéis, en el fútbol sala, cuando hay expulsión, la superioridad e inferioridad. Bueno, a mí nunca, cuando he tenido superioridad, nunca me habían metido un gol, ¿vale? Cuando tienen superioridad, ellos están con uno menos, nunca. Bueno, ese año... En dos partidos, con nosotros teniendo superioridad, es que no se me olvida, uno contra Santa Coloma aquí en casa, que le ganábamos y nos empataron el partido con uno menos, pero es que fuimos a Zaragoza en la segunda vuelta y quedaban 2 minutos y medio, ganábamos 2-4 y le expulsan a uno. 2 goles de diferencia, le expulsan a uno y empatamos a 4 con uno menos. Yo creo que son cosas que yo no la había vivido en toda mi carrera y en la misma temporada 2 veces.
Bueno, y de todo esto, la única lectura positiva que se puede sacar es a ver si hemos aprendido la lección, ¿no?, de cara a esta próxima temporada, claro.
Yo creo que sí, porque la primera temporada te ocurre todas estas cosas, falta de experiencia, te coge como un pardillo, llegan los equipos, le dan igual ir perdiendo ellos, y no importa, ahora le empatamos o le ganamos. Y así ha sido lo que ha dicho Juanje, 15 puntos perdidos, súmaselo a lo que sumamos nosotros, nos metemos cerca del playoff. Pero, en fin, eso nos sirvió de experiencia el primer año. El segundo no cometimos tantos errores, pero también pecamos de eso, de falta de tacto de estar en la categoría.
Fue una liga también esa segunda, yo creo que donde hubo más nivel.
Sí, es
la
verdad.
La primera es verdad que fue una permanencia barata, sí, no lo conseguimos igualmente,
pero
fue barata.
Hubo un nivel alto y ya los equipos se iban profesionalizando y nos costó mucho trabajo. Y era también normal, porque teníamos el presupuesto más bajo. Pero ahora, como muchas veces habla Teta a los jugadores, oye, que ya no podía, ya no hay justificación ninguna. Ya tenía experiencia de primera casi todo lo que está aquí. Entonces este año tenemos que darla todo. Ya no hay justificación, ni presupuesto, ni plantilla, ni nada. A joder a los demás.
Está ambicioso, ¿eh?
Esto es para ponerle un poquito de presión a los chavales, pero también para recordarles que es verdad, oye, que ahora mismo no están en segunda, que tienen ante, yo creo que están ante la oportunidad de su vida, ¿no? También, ¿no? Porque hay muchos que venían rebotados de no haber podido consagrarse en la élite en primera división y que ahora tienen esa oportunidad, ¿no? De hacerlo con el Luma, ¿no?
Sí, hombre, claro, es lo que hemos estado hablando. El primer año que jugamos en primera, solo Crispy y yo teníamos experiencia en primera. La segunda vez, que fue hace dos temporadas, quiero recordar que fueron 5 jugadores solo. En la actual plantilla hay 9 jugadores que ya han jugado en primera, que ya no les tiene que dar miedo ninguna plaza, como se suele decir, y ellos están en un momento y en la edad propia para verdaderamente creerse que son de primera y que hay que mirarle de tú a tú a cualquier jugador, ¿no? Y ya eso de hacerse la foto con Ferrao y eso se acabó. Ya hay que directamente pues jugarle de tú a tú y después, pues claro, son grandes jugadores, pero que esos complejos ya hay que olvidarlos, ¿no? Y desde pretemporada queremos que los tengan en la cabeza los chicos y demuestren los buenos jugadores que son, ¿no?
Vamos, o sea, que esto de pedirle autógrafos a los jugadores... Si acaso, después de los partidos y que no los vea nadie, ¿no?
Yo sé de uno que le pidió el autógrafo a Ricardinho, pero el de verdad, ¿eh? Que fue el amigo Crispy, que le hizo un marcaje a Ricardinho en la primera visita de... Ese no fue autógrafo de, oye, que soy fan, sino autógrafo de que iba al baño y iba Crispy detrás de él, ¿eh? Lo vi en las duchas y digo, Crispy, que este no es tu usuario, vete al otro, vete al otro.
Le dio un par de recuerdos.
Sí, yo creo que ahí empezó a plantearse dejar la Liga Española, ¿eh?
O sea que la firma en realidad la hizo Crispy a Ricardinho, claro.
Sí, se lo dio a... Porque no hay tacos en las botas de fútbol sala, ¿eh? Si no, alguno se hubiese llevado la chifarra, que se dice.
Crispy era muy pesado para un marcador nato. Y inteligente, porque sacaba mucho fruto, a pesar no es un jugador, digamos, de habilidad, de uno contra uno, no, pero en defensa estudia muy bien al rival.
Que también está haciendo ahí sus deberes, ¿no? Y sus pinitos en los banquillos. Esta temporada creo que con el filial, si no me equivoco.
Correcto, esta temporada va a estar con el equipo de tercera, nuestro filial, y bueno, este año tenemos que estar muy, muy sincronizados, tanto Molly, Crispy y yo, pues porque en el filial hay un potencial muy bueno, ¿no? Y quién mejor que Crispy que sea el encargado de llevar al equipo.
Tú sabías venir, ¿verdad, César? Cuando estaban de jugadores y veíamos los veteranos que eran y seguían jugando, se veían que nada más que dejaran lo que era de jugar, necesitaban seguir enganchados al fútbol sala de alguna manera.
Hombre, es que fíjate que yo creo que aquellos futbolistas, aquellos jugadores que son capaces de prolongar su carrera deportiva, pero no arrastrándose, ¿no?, sino de prolongarlo, cuidándose el cuerpo, cuidando la mente también, pues claro, pues efectivamente tienen esa mentalidad de tener un sentido extraordinario para ser entrenadores o para seguir ligado de alguna manera al fútbol sala, ¿no? Es la sensación que me da. Jugadores que llegan a lo mejor a los 34, 35, 36 años bien cuidados, dices, estos han nacido para jugar al fútbol sala, para ser deportistas profesionales y para enseñar a los demás. Creo, ¿no?, que es así, en la mayoría de los casos, no en todos, ¿no?
Creo, Molly, perdona que te corte, es que yo creo que tú en esta temporada has tenido la tentación, alguna vez que has mirado hacia atrás, de decirle a Tete, salir resuelve esto.
No, y es loco por salir, porque es que, mira, yo nada más tengo que, en los entrenamientos, cuando Tete le está explicando estrategia a los jugadores, yo noto a los jugadores que alucinan viéndolo. O sea, esa concentración, que al menos la han tenido conmigo, con él, nada más de verlo cómo toca el balón, cómo manda y cómo ordena, y los jugadores, se le ve esa concentración de aprender tremenda. O sea, es que así.
Vale, sin que sirva el ejemplo exacto, porque tampoco quiero meterle presión, pero puede ser un caso como cuando los Zidane, los Xavi, los tal, pasan de ser jugadores, que ayer lo estuvimos hablando al banquillo, es decir, él ha sido referencia de muchos de esos chavales y es normal que ahora cuando se dirija a ellos, oye, te está hablando Tete, el que ha jugado 25 años a esto del fútbol sala, algo sabrá.
Pero sobre todo, el respeto, ¿no? Hacer respetar, porque a los jugadores han sido compañeros suyos, pero hay un escalón por encima donde tienen que respetar, y él se hace respetar, y cuando tiene que estar de broma es el primero. Y eso es muy importante, ¿no? Porque tiene que saber el estatus de un entrenador y el estatus de los jugadores. Y en este caso, pues, yo creo que Tete... el futuro entrenador en España, ¿eh?
Ojo, sí, ¿eh? Me estoy...
sí, menos mal que está fino, porque acaba de engordar 3 kilos, ¿eh? Con todo lo que le ha dicho...
Y lo que se va a zampar luego en casa con los mellizos, ¿eh? Vamos, va a salir Tete con 6 kilos de más, ¿eh?
Hoy me va a tocar pagar a mí, con lo que estáis diciendo. Al final me toca pagar a mí.
A ver, si no se lo digo a él, lo digo aquí en medio para que lo sepa la gente. Es que a mí el hecho, como habéis dicho, dice, oye, Tete, ¿hasta cuántos años está jugando? O hasta los 41 años, 42 años. Pero ¿por qué? Porque lo necesitaba.
Y porque podía.
Porque era un ejemplo. Y el primero que metía el hombro. O sea, es que no es casualidad. Y ahora está conmigo, o sea, estamos los dos llevando el equipo, y es un entrenador. Cuando dice, no, va de segundo, no, segundo no. Es igual que yo, somos los dos primeros. Y así, quiero que se entienda así, de esa manera.
Es un binomio, ¿eh? Dice, tanto no, ¿eh?
No, yo no tengo ninguna prisa y él lo sabe directamente, que para mí es, bueno, no es porque estamos aquí los dos aquí, pero todo el mundo sabe, ¿no?, que tenemos una relación especial. Mana, yo siempre lo he dicho, ¿no? Está mi padre, después está mi padre deportivo y mi padre que es Molly, ¿no? Yo, es más, cuando era joven, cuando tenía que consultar alguna cosa personal, yo no se la contaba a mi padre, yo se la contaba a Molly. No es ninguna realidad, es la verdad,
que,
¿no?
Que muchas veces, pero... el entrenador ofrece esa cosa que a lo mejor un padre no, porque sabes que el padre te va a soltar un capón.
Claro,
y el entrenador
no tiene,
pues...
no tiene ese feeling, no, claro, falta, claro. A lo mejor, y ya te digo que yo estoy muy a gusto y yo, teniendo a Molly que da masterclass todos los días por donde va, yo no quiero que él se vaya nunca, porque para empezar aprendo todos los días de él muchísimo, y segundo, que encima me da la libertad de, como si fuese un primero. Yo tomo decisiones y él me dice, pues muy bien, Tete, es lo que tenía, porque yo muchas veces me quedo diciendo, coño, a ver si...
A ver si me estoy pasando,
le digo, Molly, ¿qué te pasa? Y me dice, no, que lo has hecho muy bien, que...
Si
que,
se
que,
pasa, se lo digo.
Claro, también, hombre, también.
Como debe ser, ¿no?
Pero se lo digo a él solo.
Sí. Claro, fíjate bien, bueno, que...
Pero no se pasa, vamos.
A mí me gustó el mensaje este, César, de que vamos a fastidiar a los rivales, que sigan por ahí, eso me había gustado.
Me ha gustado, y para eso estoy viendo, por ejemplo, la plantilla que habéis ido configurando y haciendo, dentro de las posibilidades, evidentemente, que tiene el Humantequera,
eso,
que eso también hay que tenerlo en
eso
cuenta,
hay que
claro.
Decirlo, eso hay que decirlo.
Pues dilo.
No, porque nosotros, la diosingracia de este equipo, de este club, filosofía universitaria al 90% de jugadores... Se tiene que traer para que estudien, hagan su estudio, su formación académica y por la tarde entrene. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué presupuesto tenemos? Pues mira, pongo esta anécdota que me dijo un entrenador de un equipo. Dice, mira, un jugador mío, el presupuesto tuyo. Total. Bueno, pues lo que acabo de decir, Juan, que vamos a incomodarlo. A todo el equipo lo vamos a incomodar. No va a ser fácil ganarnos. Ni en casa ni fuera. Y ahora que no hay público, peor para ellos.
Es verdad, porque...
Peor para ellos.
Hombre, nosotros también perdemos porque el Argüelles, yo lo he visto apretar.
Y aprieta, sí.
Los partidos contra el Barça, contra el Inter...
Lo vamos a echar de menos mucho. El hecho de que no haya público, esperemos que se pueda configurar de alguna manera, meter algún público que...
Si no están al principio de la liga, que lleguen por lo menos para la fiesta de la permanencia.
Eso es importante.
Eso estaría bien.
Ese es el objetivo.
Lo que pasa que, ya que hablamos de presupuesto, efectivamente una parte también importante dentro de lo que son los equipos polideportivos, precisamente el hecho de vender abonos, claro, no poder vender abonos, no poder vender entradas, lógicamente eso también repercute dentro de las posibilidades, no solo de vosotros, sino también del resto, pero claro, cuanto menos tienes... Todavía más difícil es encontrar, ¿no?, ese tipo de ingresos, ¿no?
Efectivamente. Y además, fíjate que ahora hay una confusión tremenda, porque ahora está hecho cargo la Real Federación Española de Fútbol, se ha hecho cargo del fútbol sala y hay una confusión tremenda. No sabemos cuándo empezar. Dijeron que el día 5 ellos hicieron no hicieron el calendario, pero dieron una información de que el 5 de septiembre comienza la liga. Obviamente, los equipos sin protocolo, ojo, no han mandado ningún protocolo. Nosotros, obviamente, pasan los días y empezamos el día 3 a entrenar. Pero hay equipos que han empezado en julio a entrenar. Pero es lo normal, 5 semanas antes, 4 semanas. Pero claro, ahora dicen que estamos locos. ¿Cómo podemos empezar una pretemporada sin protocolo? Digo, pues dámelo.
Claro, pero el problema de todo esto es que ya no solo es cuestión de protocolo, es cuestión de que los equipos, los clubes, tienen que seguir pagando, por ejemplo, a los jugadores, ¿no? Y no saben si van a empezar a jugar el 5 de septiembre o si van a jugar el 5 de enero. Este es otro problema. Entonces, ya no solamente es el aspecto deportivo de planificación deportiva, sino es el aspecto de decir, oye, que estoy con unos jugadores, con una plantilla, con unos entrenadores que lógicamente tienen que comer y tienen que vivir. Y no tengo la posibilidad de trabajar, ¿no? Esto es un grave hándicap también que creo que tenéis todos. Y no solo en el fútbol sala, ¿eh? Sino también, por ejemplo, lo hablábamos el otro día, en el fútbol de segunda B, de tercera división, de categorías un poquito más inferiores. Es que está todo tan mal en ese sentido, tan mala planificación, que uno no sabe a qué atenerse, ¿no?
Sí, es un problema muy grave porque hay mucha gente que vive de eso. Ya no, como estás diciendo, a nivel profesional, primera, segunda división. Equipos, pues, categorías bases, juveniles de división de honor, y que no sepan cuándo pueden empezar, cuándo pueden comenzar. Y el coste que tiene, es un coste que para nosotros, por ejemplo, por poner un caso muy cercano, el playoff, nosotros siempre el 31 de mayo estamos todos de baja. Pues el club tuvo que hacer un sobreesfuerzo, darnos de alta para el mes de junio, y eso es muy costoso. Es muy costoso porque son presupuestos muy bajos. Y dar de alta a 18 personas es mucho, es mucho.
Claro, y más sin ingresos, que evidentemente todavía si tuvieras ingresos, pues vale, pero encima dar de alta o mantenerlos en plantilla, la verdad es que es complicado, ¿no? Pero aún así, pues eso, hay que hacerlo, porque es que, claro, como no os han dicho otra cosa, pues habrá que prepararlo. ¿Y cómo hacéis esto? Pues claro, una cosa es que tú tengas 4 semanas, o 5 semanas, o 6 semanas de aquí al comienzo de la temporada, para llegar a un 80, un 90%, ¿no? Bueno, nunca llega a alcanzar el 100%, pero para llegar en el mejor nivel posible, a nivel físico, a nivel táctico. ¿Ahora cómo lo hacéis sin tener una fecha exacta de vuelta a la competición? Pero
ya no solo el problema ese, es que nosotros cerramos la planificación del mes de trabajo. Nosotros...
Hoy teníamos que estar en Córdoba.
¡Ojo! ¿Hay algún chaval del Priego?
Creo que habéis ganado, ¿eh? Estáis aquí en casa con los mellizos en Torremolinos, ¿eh? Pero bueno, sí. Teníais que estar en Córdoba, sí.
Teníamos que estar en Córdoba hoy. Han suspendido todos los partidos de pretemporada, en principio. O sea, nosotros entrenamos mañana y tarde, preparando al equipo. Los chicos se matan para entrenar. Y ahora dicen que el día 5 a lo mejor no empieza.
Ya habéis visto lo que ha ocurrido en el fútbol, no en el fútbol sala, sino en el fútbol profesional, donde la pretemporada, las normas que le han puesto los clubes es solo amistosos en España, es decir, solo moviéndote en España, y solo amistosos entre clubes de primera y segunda, es decir, nada contra un segunda B, nada contra un tercera. No sé si eso mismo van a intentar implementar, porque al final la Federación Española de Fútbol lleva también la de fútbol sala.
No tenemos noticias. De hecho, ya digo que el día 5 de septiembre tenemos que empezar la temporada y estamos trabajando para empezar 5 de septiembre.
Claro.
Estamos trabajando para ello. Yo no le puedo decir a un jugador, oye, que no sabemos nada, vamos a relajarnos y no vamos. No. Machacamos para empezar. Otra cosa que dentro de unos días nos diga, protocolo preparado y empezamos. Bueno, ya he escuchado yo que puede empezar en diciembre, en noviembre. ¿Qué le decimos a los chicos? Para casa, los metemos en un ERTE, los que tienen que estudiar no empiezan.
Es que esas otras, que
horrible.
No hay fechas para el curso universitario ni para nada, ¿no? O sea,
no hay nada, bueno.
Es una locura.
No se sabe tampoco ni cuándo se va a volver a los colegios, o si se puede volver, o de qué manera, o sea, figúrate lo que es a nivel deportivo. Es que
entiendo
hay tantas
que es
dudas.
Un mal menor, lo que es jugar o no jugar, mal menor. Pero bueno, tú has dicho antes, hay gente que juega en segunda B de fútbol y en segunda de fútbol sala, que viven de ese dinero, que tienen que pagar todos los meses un dinero y viven de eso, aunque sea poco.
Lo que ha dicho la federación cuando se reunió con las delegaciones territoriales a principios de esta semana es que ya concretarían con las autoridades deportivas y sanitarias de cada comunidad los requisitos para empezar las competiciones bajo las competencias de la federación. En el momento en el que sean autorizadas, es como decir, me lavo las manos, yo me quito de en medio, yo os dije el 5 de septiembre, pero por decir algo, pero hasta que no me lo digan las comunidades y el gobierno, pues no podemos hacer nada. La culpa no es mía, viene a decir la Federación Española. O sea, ya jugaremos, pero a saber cuándo, ¿no? Pero mientras tanto, pues nada, sí. Prepararse de lo mejor posible.
Yo siempre digo, si no lo convence, confúndelo. Eso es una frase.
Estás buena, ¿eh?
Es buenísima.
Y nos tiene confundido a todos.
Es verdad, ¿eh? La frase es buena,
Sí, sí. No es mía, ¿eh?
Sí que es verdad que ves que el baloncesto ha sacado, la Federación de Baloncesto ha sacado su protocolo, la de balonmano también, y porque el fútbol, que es la Federación Española de Fútbol, pues no hace lo propio también y toman las decisiones.
Porque están preocupados, yo creo, de la Rubiales, yo creo que está más preocupado de tener otros 4 años más al frente de la federación que de otra cosa. Parece que lo único que le preocupa es eso, ¿no? Estar como presidente y ocupar su poltrona, y a partir de ahí ya luego ya se preocupará de lo demás. Pero mientras tanto parece que todo lo demás no importa demasiado. No importa el fútbol de segunda B, aunque sea profesional, no importa el fútbol de tercera, no importa el fútbol sala, no importa el fútbol amateur, nada.
Don dinero.
Correcto, esto es así.
Don dinero.
Esto es así.
Ya
pero bueno,
lo digo muchas veces.
Volviendo a lo del humo Antequera, oye, que la plantilla Os ha quedado guapa, ¿no? Como muchas veces se puede llegar a decir, ¿no? Hay muchas renovaciones, hay muchos jugadores con porvenir y también hay un par de fichajes, ¿no?
Pues hemos básicamente la plantilla del año pasado. Solamente ha habido dos bajas, pero el resto, yo digo que si han sido capaces de ascender a primera división, la segunda se le queda pequeña. Entonces, están pidiendo pasos, hay que darle. Hemos traído tres refuerzos. Davidillo, que es un chico aquí de Málaga, que ya estuvo con nosotros. Ha estado en Italia, ha vuelto aquí con mucha calidad. Y bueno, esperemos que venga con el cambio de actitud que necesitaba el año que estuvo aquí. Y después hay dos chicos que yo creo que van a aportar, de la misma perfil de lo que tenemos. Y con uno con mucha habilidad, otro con mucha fuerza, energía, un ala pivo que puede hacer los dos sitios, pero son gente que también yo creo que se han adaptado muy rápido al juego nuestro.
Nada, Belillo, Ramón Vargas, ¿no? Fernando Cobarro, oh, creo que han sido, ¿no? Este último que venía cedido del Cartagena, ¿no?
¿Cómo está el día,
Verdad que sí, ¿eh? Uno que tiene sus chuletillas por ahí, ¿eh? Y claro, como vamos subiendo noticias día tras día y nos va llegando, pues vamos, hay que contarlo, ¿no? Pero bueno, que estos tres jugadores que vienen a aportar incluso más calidad, ¿no? De la que había, ¿no? Porque sí. Si no, para eso no vienen, ¿no?
Sí, no, por supuesto, vienen a explotar con nosotros, ¿no? Ahora mismo, por suerte o por desgracia, el Bishoque en un Mantequera, nosotros tenemos el cartel de que el jugador que quiere verdaderamente vivir de esto y dar un golpe en la mesa y dar un salto de calidad, el sitio idóneo donde jugar es con nosotros, porque saben que van a tener oportunidades, saben que el perfil que se van a encontrar es de jugadores de jóvenes con mucha hambre. Pero cuando nosotros estábamos al final, que no sabíamos si íbamos a jugar en primera o en segunda, me acuerdo yo de hablar con Molly y lo primero que dijimos, oye, si estamos en primera, ¿qué? Y dijimos, bueno, el bloque que tenemos, marcamos cinco jugadores, esos cinco jugadores tienen que renovar sí o sí, antes de fichar a nadie. Y la verdad que antes de jugar ese partido lo conseguimos y yo creo que esos son los verdaderos fichajes. Aparte de los tres que vienen, que van a sumar seguro, el bloque que hay es muy importante y están en un momento espectacular, ¿no? Tienen la edad propicia, ya tienen experiencia en primera, no les tiene que sorprender, pues ya están adaptados aquí a nuestra forma de trabajar, a la ciudad, están todos encantados, lógicamente, con la provincia de Málaga. Y la verdad que es el año verdadero, sí que es más difícil, ¿eh? La permanencia este año está mucho más cara, porque las anteriores veces solo descendías dos y esta vez descienden tres y uno promociona. Pero yo creo que ni pensamos en eso, estamos con una ilusión enorme y creemos todo que vamos a conseguir los objetivos.
¿Os habéis planteado en algún momento, entrenáis siempre en el pabellón universitario de Teatinos, ¿no?
Sí.
¿Os habéis planteado en algún momento jugar, por ejemplo, en Málaga en vez de en Antequera por esto de la pandemia, de que los que están habituados a veros ahí en Fernando Argüello pues no pueden acudir?
Bueno, si no pueden acudir allí, tampoco pueden acudir aquí, ¿no?
Sí, pero me vengo a referir, como digamos, habitualmente entrenáis ahí en Teatinos, pero, ¿no? Salvo ocasiones esporádicas, ¿no? Mira, ¿os seguís fieles a Antequera?
Es complicado, sí. Nosotros, a ver, llevamos ya 10 años y Antequera es Antequera. Tenemos nuestra afición. Sobre todo, te pido una cosa. El alcalde de Antequera está volcado con nosotros. Y ese hombre siente los colores. Además que, bueno, que es también un equipo, es un donde nos remuneran algo, nos ayuda también a subsistir, pero nosotros el equipo jugamos en Antequera y muy feliz de jugar allí.
Es verdad que siempre se ha dicho, siempre se ha hablado, ¿no?, que si se pudiese llevar el equipo de Luma a Málaga, pues quizás tendría más masa social, más gente, habría un poquito más de apoyo, porque quizás está un poco huérfana, ¿no?, la ciudad de un equipo en la élite del fútbol sala. Pero bueno, el UMA tiene que ser ese equipo, tiene que intentar llegar al corazón de todos los malagueños.
Que las instituciones que cojan le descuente un poquito a uno, descuente a otro y que nos dé a nosotros. Porque
mira, de lunes a viernes en Málaga y los fines de semana para Antequera, ¿no? Más o menos es así el equipo,
¿no? Como
se divide, ¿no?
Bueno, así estamos, ¿no? Nosotros entrenamos aquí y los fines de semana nos vamos allí.
Sí, pero he llegado allí a las pistas de la UMA para jugar con los amigos cuando se podía y los he visto entrenando, los he saludado desde la grada, vaya, que estaban allí.
Nosotros,
a ojos de todos, cualquiera podía espiar el entrenamiento o lo que quisiera, vaya.
Mira, yo estaba escuchando, antes, cuando venimos para acá, iba escuchando la radio y es verdad que tiene mucha repercusión lo que es el fútbol. Y fíjate tú que es a veces ingrato, ¿no? lo que ocurre en el fútbol en Málaga, con la gente, porque yo creo que tiene una de las mejores aficiones que hay, con unos sentimientos y están volcados. Le da igual lo que hagan, que hacen cosas horribles. Los dirigentes, ojo, algunos dirigentes. Y ahí está el público, ahí está la afición. Y nunca se va a acabar eso. Eso, claro, es el fútbol, digamos, el deporte por autonomía, el rey.
El rey,
sí. El deporte rey. Y siempre está ahí. Y tuve un partido de fútbol. El otro día me hicieron una pregunta. Oye, ¿qué diferencia hay entre fútbol, sala y fútbol?
Pues, digo, son dos deportes.
Es que está viendo 40 minutos de espectáculo. Y en el fútbol, bueno, a ver si gana tu equipo, los sentimientos. Sí. Esto, uy, bah, un boleón para arriba, otro para abajo, uno ha tirado a otro, lo ha metido árbitro. Pero es que el fútbol sala no puede distraerte los árbitros. César, te distrae nada más el espectáculo.
César y yo lo he hablado muchas veces, nosotros que somos narradores, nos encanta el fútbol, es nuestro deporte rey también. Claro. Pero cuando nos ha tocado narrar baloncesto o fútbol sala, nos ha parecido desde el ojo profesional muchísimo más divertido y más interesante, incluso claro, si te sale un partido malo, incluso sí, saliendo de un partido
es
malo.
Por eso, porque continuamente hay una jugada de ataque y otra defensa, claro. Y muchas veces en el fútbol, en 90 minutos, mucho es centrocampismo, toque por aquí, toque por allá, dentro de cabe, como que se pierde mucho tiempo, ¿no? Y claro, eso no lo narras, un pase de un central a otro no lo narras. Sin embargo, en fútbol sala, por ejemplo, oye, no había narrado, bueno, hacía años que no narraba fútbol sala hasta que me tocó la Copa,
sí, la Copa que tuvimos, la Copa, aquí, de, la Copa España, de España,
y luego me tocó el playoff, y la final del playoff este que se ha disputado, la lucha por el título, ¿no? Que al final, bueno, ahí estuvo a punto de dar la sorpresa a un equipo que nos fastidió, ¿no? Hace un par de temporadas, ¿no? Que era Valdepeñas, ¿no?
Y estuvo a punto de descender.
Y estuvo a punto de ganar el título.
Estuvo a punto de ganar el título, el año anterior.
Sí, sí, de descender, se salvó la última jornada, correcto. Y ahora, sin embargo, esta temporada, pues a punto ha estado de ganar el título y llegó a la final de la Copa de España también, aquí en Málaga.
Una campaña tremenda.
Y es verdad que, insisto, que siempre hay algo que narrar, porque no hay descanso, porque no hay un parón.
Lo que hace,
esa espectacularidad, la verdad es que a uno
lo que hace cualquier jugador, Messi, que bueno, que jugador número uno, pero en fútbol sala, bueno, el mismo Tete ha hecho cosas, no es verdad, ha hecho cosas que bueno, y esto como, esas tomas de decisiones que tiene que actuar jugador, tiene que pensar antes que tenga que dar balón.
Lo que pasa, Tete, que no hay tantos vídeos de YouTube, con los highlights tuyos, como a lo mejor lo hay de los futbolistas.
También lo hay.
Bueno, hay menos, ¿no? En mi época dorada no había YouTube, creo. Pero no, sí, es que es verdad, ¿no? El fútbol sala es espectáculo puro. La suerte que de poder verlo en directo es que de cualquier zona del pabellón pues puedes verlo muy bien. Si te, en el fútbol, por ejemplo, si te toca detrás de una portería en un fondo, sí que es verdad que si tu equipo ataca para el otro lado, difícilmente va a poder apreciar un buen gol. Tendrás que verlo después en el resumen. En fútbol sala pues se puede ver de todos lados muy bien y es muy atractivo, ¿no? Los deportes indoor es lo que tiene, ¿no? El baloncesto, fútbol sala y todo, pues que se puede ver y divisar desde todos lados, ¿no? Y de mi deporte, que voy a decir, ¿no? Ha sido mi vida, he vivido de él desde pequeño, sigo todavía viviendo de él y disfrutándolo. Pues donde se ponga un partido de fútbol sala, que se quite lo demás, la verdad.
Ha estado, la verdad es que muy bien. Y Málaga ha podido disfrutar sobre todo de la Copa, no tanto ya de los playoffs, por desgracia, porque no hubo público, pero bueno, yo sí tuve la suerte de estar allí viviendo la final. Solo no dejaba uno por medio, o sea que no lo pude compartir con nadie, ¿no? Pero bueno, lo pude compartir con todo el mundo que quiso escuchar la radio, pero la verdad es que me encantó, poder narrar un partido de fútbol sala y darle la importancia que evidentemente requería esto, ¿no?
Y la curiosidad, fíjate, la Copa esa tan bonita, que Málaga se volcó, fue un espectáculo, estuvimos allí todos disfrutando de fútbol sala. De las últimas tres temporadas, se ha jugado la Copa en Málaga este año, ¿no? Pues de las últimas tres temporadas hemos estado dos en primera y una no. Si hubiera coincidido,
sí, con,
qué mala suerte, hubiéramos podido nosotros disfrutarla en vivo y siendo protagonistas, ¿no?
En directo.
Anfitriones, ¿eh? Wow, anda que no hubiera molado, ¿verdad, Oye, por cierto, que estoy viendo aquí declaraciones de, bueno, un comunicado conjunto de los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que requieren a la Federación Española que concrete la fecha de arranque de la competición o le exigirán los daños económicos causados.
Claro.
El 70% de los clubes, 13 de primera y 10 de segunda, han mantenido este martes, es decir, ayer, una reunión telemática tras conocer el comunicado de la Federación que supeditaba el comienzo de la temporada, en principio el 5 de septiembre, en primera a la aprobación de un protocolo nacional, que es lo que hemos venido comentando, ¿no?
Pues claro, es que
los clubes se juntan para exigir, oye, o empezamos con una fecha concreta o tendremos que pedir daños y perjuicios.
Es que los equipos han comenzado y los equipos están cobrando. Y los equipos y los jugadores están viviendo fuera de su casa y tienen que pagar. Y y tenemos una fecha puesta. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no vale la fecha esa?
No.
Pues daño y perjuicio.
Claro, fíjate.
¿Para cuándo? No lo sabemos. Entonces no habéis dicho nada.
Ha hablado.
Porque cuando ellos pusieron el día 5, la comisión de la Liga Nacional de Fútbol Sala, los clubes mandaron una carta diciendo que si se podía aplazar, le habíamos puesto otra fecha. Ellos dieron nada, el día 5 empieza.
Y ahora se echan atrás. Pues tremendo, ¿eh? Ha hablado el vicepresidente ejecutivo del Pozo Murcia también, una entrevista que han concedido a los compañeros de Onda Regional, en la que dice que se sienten realmente desamparados por la Federación Española de Fútbol, por todo esto que está viendo, ¿eh? Y no es la única así declaración que podemos ver. Hay quien dice también que es inviable poder seguir entrenando siquiera. Inviable poder seguir entrenando, lo ha dicho Miquel Jauma, que sin competir no hay ingresos y la viabilidad del club no existe. Es el presidente del Palma Futsal, Miquel Jauma, ¿no? Que ha dicho esto. Con esto,
imagínate que ellos tienen que salir de Palma cada partido.
Claro.
Una semana sí, otra no. ¿Cuánto le cuesta el viaje?
Madre mía, pues sí. Pues una pasta gansa, ¿eh? Y encima, vamos, que tengan algún tipo de protocolo como mínimo, y no lo hay, pues cada uno tiene que hacerlo.
Imagínate,
¿eh?,
que empezara la Liga el día 5 de septiembre, nosotros estamos entrenando. Imagínate que ahora te dicen el calendario porque está la fecha, no ves contra quién juega. Imagínate que te toca Palma. Hay menos vuelos. 3 semanas queda. Pues medio presupuesto se puede ir en ese viaje.
Correcto, sí señor.
Así.
Tremendo, ¿eh? Bueno, pues ojalá que haya pronto una solución, una respuesta de la Federación Española, que esa presión que estáis haciendo todos los clubes de primera y de segunda surta efecto, que os pongan, por ejemplo, una fecha. Oye, que no va a ser el 5 de septiembre, que eso yo creo ya lo sabemos todos, por la situación que hay en España. Pero mira, pues si es el 5 de octubre, es el 5 de octubre. Si es el 12 de noviembre, que sea el 12 de noviembre. Pero que sepáis a qué ateneros. Es lo que estáis pidiendo, básicamente.
Sí,
¿no?
No, que después de tantos años llevando la Liga Nacional con los clubes, el fútbol sala, que ha crecido a nivel mundial, que es la mejor liga del mundo, que es la referencia de todos los países del mundo, lo que es la Liga Española, y ahora que se haga la Federación de Fútbol, de pronto, se haga dueño de manejar los equipos.
Que se aproveche del crecimiento del fútbol sala para tenerlo bajo su amparo y ahora, sin embargo, lo esté dejando morir, vamos, básicamente.
Sí, por supuesto, eso como sigue así, no sé dónde vamos a llegar.
Pues ojalá que haya una solución pronta, porque además es que queremos disfrutar del fútbol sala en particular, en general, y del Luma Antequera en particular. Oye, que después de haber conseguido el ascenso, Leñe, que tenemos unas ganas inmensas, ¿eh?, de veros ahí competir en primera división otra vez.
Ojalá mantuviésemos, porque ese es el objetivo, mantenerlo. Una vez que nos mantengamos un año, ya nosotros no nos echan de ahí ni, vamos, ni con agua fuerte.
Ni suspendiendo los exámenes, ¿eh?
Nada. Eso, ya digo que va a ser un año difícil, complicado, por todo lo que está ocurriendo con el COVID, pero bueno, vamos a la guerra en la categoría y al final yo creo que vamos a disfrutar todo de mantenernos en la categoría.
Molly, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí compartiendo este tiempo en Casa Juan los Mellizos. Oye, no te vayas muy lejos, ¿eh? Ahora nos vamos a zampar aquí, vamos, lo que no está escrito.
Para eso hemos venido.
Por supuesto que sí, no para el programa, ni mucho menos. Gracias, Molly.
De broma, gracias a vosotros.
Tete, un placer, muchísimas gracias por haber estado, ¿eh? Mira que he seguido todo el verano detrás de ti, ¿eh? Al final lo he conseguido.
Ha sido detrás mía, a mi rueda, pero al final, mira, en vivo y en directo.
Muchas gracias, Tete.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Pues nada, nos quedan 5 minutos de programa. Hemos